La mañana de Andalucía con Maite Chacón.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta...
Hoy es 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 4% de la población mundial padece depresión, padece este trastorno. Son más de 300 millones de personas en todo el mundo, más de 2 millones en nuestro país, de los que 230.000 casos se calcula que son casos graves. La depresión es el trastorno mental más frecuente y una causa principal de discapacidad, afectando a todos los ámbitos de la vida, desde la escuela si afecta a menores, el trabajo, las relaciones personales, el ocio. Afecta a todos los ámbitos de la vida. Hoy hemos invitado a Raquel Calero, ella es especialista en psicología clínica del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a todos y gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por acercarte a nuestra emisora aquí a Canal Sur Radio para hablar de depresión. Y tú quieres hacer incidencia, bueno, hay un dato que yo no conocía, que es que la depresión afecta al doble de mujeres que de hombres. ¿Eso se sabe por qué?
Bueno, ha sido siempre así, ¿no? Quizás por la susceptibilidad, por la sensibilidad, pero sí. Y además es un dato que también se da en niños y en adolescentes. Siempre las mujeres son más vulnerables.
Las niñas y las adolescentes,
sí,
son
más vulnerables
que los niños,
sí,
y los adolescentes.
Aunque bueno, hay que también no perder la perspectiva de que afecta por igual a hombres y a mujeres. Uh-huh. Solo que la incidencia es un poco mayor
en las mujeres que en los hombres. También es frecuente, muy frecuente en edades avanzadas, a partir de mayores de 85 años. Pero Raquel tiene mucho interés en que hablemos de la depresión en la infancia y en la adolescencia. Porque me estaba contando hace un momento que hace relativamente pocos años se pensaba que los niños y los adolescentes no sufrían depresión.
Principalmente los niños, ¿no? Porque la edad de aparición del trastorno siempre ha sido, ¿no?, ha despuntado en la adolescencia y en el principio de la edad adulta. Pero hasta ayer pensábamos que los niños no se deprimían. Entonces, claro, como pensábamos eso, los niños no han tenido diagnóstico, entonces la depresión infantil ha estado infradiagnosticada y por consecuencia infratratada. Los datos ahora son concluyentes, ahora empezamos a investigar y tenemos datos longitudinales que todavía siguen siendo escasos porque tenemos muchos más datos en la depresión en la vida adulta.
Uh-huh. Raquel, estamos oyendo en los últimos tiempos, en los últimos años, que hay un aumento de casos de depresión, sobre todo en la adolescencia. ¿Sabemos a qué se debe?
Bueno,
¿o es que ahora tenemos más métodos y estamos más pendientes y diagnosticamos mejor?
Será un poco de todo, pero sí es verdad que tenemos ahora un problema muy grave, ¿no?, que ha llegado a nuestra sociedad, y es el manejo de las redes sociales. Entonces eso está impactando directamente en la vida de nuestros niños y en la vida de nuestros adolescentes, con unas consecuencias que ahora empezamos a tener conciencia de lo que han provocado. Mira, Maite, hace poco yo estaba en una escuela de padres en un cole y me decía una tutora que cuando hacía una foto en la clase y tenía que subirla, ¿no?, que tenían mucha dificultad los niños en ponerse de acuerdo. Entonces, claro, yo le decía, dice, que esto es nuevo, ¿no?, de esta generación. Entonces yo le llamaba un poco y decía, a ver, es que esto a nosotros no nos pasaba. Nosotros no estábamos tan expuestos como ellos. Habría que vernos en nuestra época si hubiéramos estado expuestos a una imagen social con esas edades tan vulnerables, ¿no?, donde quizás no hay una aceptación total de tu cuerpo, uh-huh, ¿no?, donde no está desarrollada tu autoestima, donde no está integrada del todo en tu grupo de iguales. Entonces eso hace que nuestros adolescentes sean mucho más vulnerables, uh-huh, que un adulto.
Sí, pero ¿en qué se tienen que fijar los padres? ¿Cómo se tienen que alertar pensando que su hijo puede tener una depresión? Porque igual lo ven que está, no sé, triste o que no habla tanto o tal, pero no le dan la suficiente importancia, ¿no?, para pensar que pueda llegar a ser una depresión.
Claro, y eso es estupendo que lo preguntes y que lo podamos ahora compartir con nuestros oyentes. A ver, mira, vamos a empezar entonces por ahí, ¿vale? Los síntomas son parecidos pero diferentes. La depresión infanto-juvenil a la vida adulta. En la primera infancia, el síntoma cardinal es la irritabilidad. Entonces, claro, fijaos, la irritabilidad, ¿qué padre puede pensar que eso tenga que ver con una depresión? Porque la irritabilidad quizás pueda asociarse más a trastornos conductuales. Después, en la adolescencia, los síntomas cardinales son la apatía y la anedonia. La apatía es esa falta de interés y la anedonia es esa falta de placer en cosas que antes me satisfacían. Claro, y ahora fijaos, esto ha pasado desapercibido porque se ha solapado con los síntomas evolutivos de la adolescencia. Pensad, ¿qué adolescente de pronto era muy de la Semana Santa y de pronto el niño ya no se quiere sentar en la calle Sierpe? Dicen, bueno, cosas de la edad, ¿no? El niño que iba a comer todos los domingos a casa de la abuela y disfrutaba con la tortilla de patata o con el puchero que le ponía su abuela, y ahora ya el niño no quiere ir. Entonces, claro, hemos naturalizado esos síntomas. Mira, fijaos, la DSM-5 te dice, ¿no?, que es el manual.
¿Qué es la DSM-5?
Es el manual de psiquiatría con el que americana, con el que diagnosticamos y tenemos un consenso los profesionales a la hora de entender los síntomas, igual que pues la CIE-11 de la OMS, ¿no? Entonces, fijaos, nos dicen que a partir de dos semanas ya hay que consultar con un especialista a síntomas que os voy a explicar que van en tres áreas, ¿no? Afectivos, físicos y cognitivos. Los niños llegan a consulta, muchas veces los adolescentes, con más de un año de evolución en esos síntomas. Uh-huh. Porque han pasado desapercibidos y porque no le hemos dado gravedad a esa apatía, a esa anedonia o a esa irritabilidad, porque quizás lo hemos confundido con otro síntoma. Cansancio. ¿Qué adolescente nos decimos? Es que está siempre cansado. Pero el cansancio también es un síntoma muy llamativo. También, la falta de concentración.
También los adolescentes, es que está en la edad del pavo. Y claro, nos echamos cuenta, no, o nos reparamos.
Y que están creando su propia personalidad y sí, entonces deciden si van o no van, sí, discuten sí, más, sí, todo lo ponen en cuestión y entonces efectivamente coinciden algunos de los síntomas con su propia evolución, ¿no? Y ahí claro, está la dificultad. Claro, cuando un adolescente o un niño que sufre depresión no ha sido diagnosticado ni tratado, puede llegar a la edad adulta con una depresión crónica, ¿no?
Claro, con unos episodios más recurrentes y más graves de atender y de manejar, porque quizás, cuidado con esta palabra que creo que ya estamos todos atentos, ¿no? La población con las llamadas de atención, no son llamadas de atención, el adolescente está sufriendo.
Y no hablas de los suicidios.
Claro.
¿Podemos hablar de los suicidios?
Claramente.
Eso ya se ha quitado el tabú.
Sí, 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 sí. Y, no, pero bueno, la llamada de atención ya no me refería a sonar suicidio, ¿no? Sino en la conducta en sí, en que el niño, pues lo que te has referido, en que esté indeciso, en que no tenga las cosas claras. A ver, entonces, claro, con todo esto, ¿dónde pones...? Que es normal, frecuente, que no lo es. Para mí siempre me gusta hablar qué es adaptativo y cuando ya no esto es adaptativo, cuando empiezan a ser disfuncionales estos síntomas. Pues como habéis bien dicho antes, cuando interrumpen en la vida del adolescente y no le permiten continuar con su vida, ¿no? Y ahí vemos y tenemos que estar muy atentos a que el niño que iba muy bien, de pronto académicamente no va tan bien, a que de pronto ya no se junta con la gente de siempre, a que de pronto ya no hace el deporte que le gustaba, a que se aísla, que el aislamiento es un síntoma también muy importante y muy grave que no podemos obviar, porque a veces también lo solapamos ahora con internet. No es que se mete en el cuarto. Todos los adolescentes quizás pensan, nos hemos aislado, nos hemos metido en nuestro cuarto, pero no de una forma disruptiva y no de una forma disfuncional.
Raquel, qué complicado es ahora, tal y como está la sanidad, primero que vean, que te hagan un seguimiento, que te diagnostiquen. Es muy complicado, porque debería haber un esfuerzo de la sociedad en general y de las administraciones, por supuesto, en la salud mental, ¿no?
Pues
un mayor esfuerzo.
Ahí estamos, reclamando siempre la inversión y bueno, y hoy estáis haciendo una gran labor, ¿no? Dedicándole pues toda la mañana a visualizar esto, por lo menos a que a la gente de pie en sus casas nos llegue. Y si hoy alguien nos está escuchando, pues bueno, que se le quede eso un poco en la cabeza y que atienda, ¿no?, a su niño, a su adolescente y que lo consulte.
Lo que pasa es que a veces es desesperante, ¿no? Sí. Cuando un médico te ve una vez cada dos meses o cada tres meses.
O cada seis.
Cuando no es fácil conseguir la cita, ¿no? A veces se lanzan mensajes y luego nos enfrentamos con la dura realidad, que es que no hay una respuesta.
Con la administración, pero bueno, aquí hacemos un llamamiento, ¿no? A nuestros políticos, que son los que se encargan al final de que esto llegue a su sitio y de que haya contrataciones y de que tengamos una sanidad como la que tú merecemos, ¿no? Uh-huh. Que se amplíe la atención a la salud mental.
Ajá. Estamos hablando de una etapa muy complicada en la vida, que es la de la adolescencia. Hay muchos padres que tienen, por ejemplo, miedo a los tratamientos orales, a los farmacológicos. ¿Hay que tener miedo? ¿Hasta qué punto se deben utilizar?
Pues mira, yo confío plenamente en los compañeros de psiquiatría. Entonces, desgraciadamente, la psiquiatría, bueno, pues años atrás ha tenido una etapa fea. Ahora creo que la gente, pues, de mi generación lucha mucho, ¿no? Porque hay ciencia, porque las cosas se hacen de otra manera, porque los psiquiátricos y los verbalizamos desaparecieron, ¿no? Porque hubo un cambio de paradigma, porque trabajamos en equipo. Entonces, fijaos, es común que a mí la gente venga y me diga, me ha puesto esto el psiquiatra, ¿qué hago? ¿Me lo tomo o no? Y yo le digo que...
Es como un complemento, ¿no?
No es un complemento, quizás a veces...
La psicología con el
bueno, por supuesto, es que vamos en equipo. Es que en función de donde estén los síntomas, la primera opción será la psicoterapia, o será el tratamiento farmacológico. Es que si los síntomas se han hecho persistentes, cuando una persona llega con depresión, llega muy bloqueada, quizás no está ni para hablar. Necesita esa química para que su cabeza descanse y funcione. Mira, fijaos, yo creo que los oyentes nos van a entender. Si tú tienes un problema digestivo, si tienes un problema cardiovascular, tú no tienes duda en tomarte la medicación que te ha mandado tu especialista. Pero cuando hablamos de psiquiatría, es que ponemos en dudas a los profesionales. Porque el cerebro, ¿no? Yo siempre le explico a mi hija que el cerebro es el que manda, que es el capitán, y que si no funciona, no funciona bien nada.
Por eso es tan importante las personas que rodean a la persona que padece ese trastorno, ¿no? Primero porque siempre, en muchas ocasiones hay una incomprensión, ¿no? Se dice, lo tiene todo, ¿por qué está triste? Anímate, venga, tú puedes, ¿no? Son mensajes que a veces no solo no ayudan, sino que hunden más a la persona.
Invalidan, invalidan. Entonces, lo primero es respeto y validación absoluta. Pero claro, desde el entendimiento de que el cerebro tiene sus disfunciones, claro que sí, y que a veces son invisibles, porque hablamos del estigma de la salud mental. No se ve, y cuando se ve ha pasado mucho tiempo. Pero podemos detectarlo con estos comportamientos. Entonces, yo desde aquí hago un llamamiento. Si esos padres que nos escuchan hoy están percibiendo, por favor, no normalicen, consulten con un especialista. Evalúen, que hagan una buena evaluación diferencial, ¿sabes? De los síntomas, que clarifiquemos si eso lo podemos naturalizar o son disfuncionales, hasta qué punto lo son.
Hay algún oyente que nos está dejando mensajes que claro, dice, entonces, según lo que está contando Raquel, todos los jóvenes tendrían depresión. No es así,
no queremos, por favor, que lo confundáis ni que malinterpretéis. Estamos diciendo que precisamente de ahí venía la confusión de no entender estos rasgos que eran más llamativos. Hablamos de anedonia, hablamos de aislamiento, hablamos de apatía, hablamos de trastornos del sueño, hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, de niños que aumentan y suben de peso sin justificación. Hablamos de somatizaciones en los niños pequeños, de esos dolores de barriga, que el niño le está doliendo la barriga, porque la emoción se expresa en esas edades a través del cuerpo, porque... Fijaos, si a nosotros como adultos nos cuesta decirle a alguien, me estás haciendo daño, me provoca rechazo, ¿cómo lo hace un niño si no ha desarrollado todavía el sistema cognitivo? Lo hace con el cuerpo.
Raquel, ¿se sabe por qué hay personas que tienen, diremos, esa tendencia a la depresión y personas que son como inmunes, que no tienen, no van a padecer ese trastorno nunca en la vida?
Bueno, ahí hablamos de resiliencia, ¿no? De esa capacidad maravillosa de sobreponernos a lo traumático y que a veces es innata, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucha capacidad de adaptación al medio. Y bueno, lo vemos en los conflictos bélicos, ¿no? Porque a fin de cuentas, aquí hablamos las tres calentitas desde el primer mundo. Pero fijaos con la que está cayendo, y es el momento histórico de más conflictos bélicos, ¿no? Abierto en el mundo. Y esos niños, pues imaginaos, ¿no?
Y la depresión también se asocia a desequilibrios químicos, o diremos. ¿Qué proporción hay de... Estoy en una depresión porque he tenido un duelo muy grande y no lo he superado, porque no tengo esa capacidad de superar los problemas de la vida, o simplemente tengo un desajuste químico que me hace que mi mente no funcione? Tenemos un minuto.
Bueno, es un poco todo. Todos tenemos, con respecto al duelo, todos tenemos capacidad para sobreponernos. El problema es que a veces con el duelo, en función del momento en el que transcurre, la relación, cómo haya sido la muerte, hay que pedir ayuda profesional. Yo creo que es un poco de todo. Hay un poco de todo.
Raquel Calero, especialista en psicología clínica del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Hoy es 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. No vamos a dejar de mirar a nuestro alrededor, a los mayores, a los niños, a los adolescentes, a ver qué pasa. Raquel, muchas gracias por esta visita.
A ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Puedes jugar a ser Dios.